En el libro del profeta Zacarías, capítulo 1. Libro del profeta Zacarías, capítulo 1. Continuamos con nuestro estudio sistemático a través de los profetas menores y ya estamos en el penúltimo de los profetas. Profeta Zacarías, un poco más joven que el profeta Ageo, predicó esa profecía de parte de Dios en los días en que el pueblo de Israel regresó de la cautividad, en el año 500 y un poco más adelante, después de 70 años de cautividad del pueblo de Dios, regresaron, pero como lo vimos hace 8 días, no regresaron para buscar de Dios, sino para buscar plenitud para ellos mismos. Y el Señor levanta al profeta Ageo para que en 2 meses haga su ministerio y entregue esta profecía, instando al pueblo de Dios a buscar lo verdadero, a buscar primeramente el reino de Dios, a buscarle a Él, y todo lo demás vendría por añadidura, a no pensar en cosas vanas como los demás hombres, que su pensamiento por completo es lo temporal, lo material, pero a buscar de Dios y crecer en su gracia y en su conocimiento. El profeta Zacarías continúa la profecía en esos tiempos en los cuales Zorobabel era el gobernador de Judá, pero gobernador de una región llena de escombros. Y Josué, el sumo sacerdote, también sumo sacerdote, sin templo, sin lugar donde oficiar, porque todo estaba destruido. Sin embargo, el Señor empezó a poner y a dar palabra sobre la reedificación de estos lugares. Cuando nosotros hablamos de reconstrucción, de reedificación, siempre recordamos la obra que Cristo está haciendo en nuestros corazones, en nuestro ser. El Señor Jesucristo halló nuestra vida en ruinas. La recibió cuando voluntariamente nosotros nos pusimos en sus manos y con esperanza y con amor volvió a hacer reverdecer nuestra vida para darnos esa vida abundante. Dice en el verso 1 del capítulo 1 de Zacarías: en el 8º mes del 2º de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Los padres de ellos, pueblo de Israel, habían sido juzgados con la deportación a Babilonia. 70 años duraron allí. El propósito de este juicio era que el pueblo de Dios se volviera a Dios, su creador. Pero no obró así, porque ellos, aún después del juicio, continuaron indiferentes hacia el Señor. Y el Señor les envía esta palabra, les dice: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas, ¿han de vivir para siempre? Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Lo que el Señor describe aquí es una total indiferencia hacia las cosas del Señor. Dios llamó a los padres de estos por medio de los profetas. Ellos oyeron el mensaje de Dios, sin embargo, no se quisieron volver al Señor. Fueron castigados, fueron juzgados, murieron en Babilonia. Y ahora sus hijos oyen el mismo mensaje de Dios: volveos a mí, acercaos a mí. La situación de nuestro Dios a veces la veo como una partida de ajedrez. Dios hace una jugada y espera que nosotros hagamos la siguiente. Pues, Él ya ha hecho su jugada. ¿Cuál? Envió a su Hijo amado a la cruz y allí murió por nosotros. Y nos dice su turno. ¿Cuál es nuestro turno? Recíbale como Señor y Salvador personal. Haciendo esto y caminando según sus propósitos, a mí me gusta más cuando es el turno de Dios, porque siempre estoy a la expectativa de qué va a hacer Dios. Siempre hace cosas maravillosas, pero no me gusta cuando Dios está esperando que nosotros hagamos el paso que tenemos que dar, porque a veces eso toma años y el Señor espera y espera y apenas nos dice: tu movimiento, es tu turno, es tu movimiento, muévete ahora. Y nosotros a veces ahí quedamos. Pero el Señor tiene compasión de su pueblo, no hizo más con ellos que darles conforme a sus caminos y a lo que prometió. Nuestro Dios no es un Dios que amenaza. Es un Dios que promete y es un Dios que cumple sus promesas, para bien o para mal, para juicio o para recompensa. Él te dice: te prometo que si no te arrepientes, esto te va a pasar. Y si no te arrepientes, ten por seguro que eso pasará. El Señor te dice: te prometo que si me obedeces y caminares conforme a mis propósitos, esto va a pasar con tu vida, así te bendeciré. Y lo que Él ha prometido, así lo hará. Y Dios espera que nosotros, así como Él hace sus movimientos, nosotros también hagamos nuestra parte y nos pongamos en línea con los propósitos del Señor. Verso 7. Aquí comienza una serie de profecías, algunas fáciles de entender, otras difíciles de entender, pero son unas visiones que ve el profeta Zacarías de parte de Dios, y Dios se las manda a explicar. Dice: a los 25 días del mes undécimo, que es el mes de Sebat, en el año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: vi de noche, y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Y aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado a recorrer la tierra. Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Los 70 años de cautividad, Dios estuvo un poco airado con su pueblo, los reprendió por su locura, Y aquí interceden por Jerusalén y por su pueblo. Y Jehová respondió buenas palabras consoladoras. El ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celee con gran celo a Jerusalén y a Sion. La expresión Jerusalén y Sion es donde mora Dios. ¿Dónde mora Dios? Nuestras vidas hoy son templo de Dios. Y Dios nos quiere exclusivamente para Él. Y esta es la expresión que Dios tiene de nosotros. Se lee con gran celo a Jerusalén y a Sion. Sabía que a Dios le importa que tú le seas estrictamente fiel a Él. Lo tiene como algo muy especial, fidelidad y lealtad al Señor. Verso 15, y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, dice el Señor, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será extendida sobre Jerusalén. Siempre nuestro Dios es un Dios misericordioso, y aunque se aire contra nosotros, no por siempre su ira permanecerá. Y siempre la Escritura nos muestra que mayor es la mano consoladora de Dios que la mano que nos reprende de parte de Dios. Es un padre bueno. Y aquí notamos que en Jerusalén dice, ella será edificada, me volveré a ella con misericordia, dice el Señor. Será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos. Verso 17, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sion y escogerá todavía a Jerusalén. Aunque el Señor se enoje con nosotros, aunque nosotros le seamos infieles a Él, aunque le fallemos, el Señor no nos desecha. Siempre se volverá en misericordia hacia nosotros. El salmista dice, Dios se acuerda que somos polvo. Se acuerda Dios. Jamás tú podrás decir que Dios te dejó completamente. ¿Y cómo estaba Jerusalén aquí? Si quiere ver la situación de Jerusalén, puedes verlo en Nehemías capítulo 1. Acompáñenme por un momento a Nehemías. Verso 2 del capítulo 1. Dice Nehemías, estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos de los varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y les pregunté por Jerusalén. Los judíos siempre tuvieron una devoción muy grande por su ciudad de Jerusalén. ¿Por qué era tan especial Jerusalén para ellos? Porque allí estaba el santuario de su Dios, nuestro Dios, el templo. Y ellos podían decir, como dicen los españoles, que se me sequen los ojos si no he de llorar por ti, Jerusalén. Los judíos siempre tenían a Jerusalén en su corazón, ¿no? Ellos lo decían por Jerusalén, los españoles no lo dicen por Jerusalén. Pero los judíos sí. Mira lo que dice aquí, y le pregunté por Jerusalén, verso 3 de Nehemías capítulo 1, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y las puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos
y oran Nehemías por la ciudad de Jerusalén, pide por su pueblo que ha pecado contra Dios y reclama también las promesas del Señor, que el Señor ha dicho que si nos fuéramos de Él tan lejos, Él traería estos castigos sobre nosotros, pero que si nos volviéramos a Él de todo nuestro corazón, Él también nos recogería, nos perdonaría y nos haría restitución en todo. Esa es Jerusalén, muy parecida a nuestras vidas cuando no estaban en las manos del Señor. Aquí tenemos esta situación. Dice en el capítulo 1 de Zacarías, verso 17, clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con abundancia del bien y aún consolará Jehová a Sion y escogerá todavía a Jerusalén. Verso 18, después alcé mis ojos y miré y aquí cuatro cuernos y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Los cuatro reinos, los cuatro poderes que dispersaron al pueblo de Dios. El reino de los medos, persas, los griegos, los romanos y aún todos los que intervinieron despojando a Jerusalén, empezando con Babilonia. Verso 20, me mostró luego Jehová cuatro carpinteros y yo dije, ¿qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza, mas estos han venido a hacerlos temblar para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá para dispersarla. Dios trae reedificadores. No sabemos si estaba hablando de Nehemías, de Esdras, de Josué, de Zorobabel, pero estaba hablando de la obra reedificadora de Dios en medio de su tiempo, como la visión que Dios dio a Ezequiel en el Valle de los Huesos, los muertos, le dice a Ezequiel, ¿qué ves? Y él dijo, veo muchos huesos de muertos. Y el Señor da orden para que esos huesos se vuelvan a reunir, vuelva carne sobre ellos y vuelvan a surgir. Dándole a entender con esto que Dios puede cambiar las circunstancias de su pueblo. Verso 2, en medio de esta situación, el Señor llama a su pueblo a trabajar valientemente. Dice, capítulo 2, verso 1, perdón. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén, para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven. Zacarías es conocido como el profeta joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Los anhelos de Dios con su ciudad. Dice el verso 6, he huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Nótese que Dios en nuestros días ha hecho posible la restitución del pueblo de Israel. Israel permanece como estado. Jerusalén es habitada ahora sin murallas. Solo la parte antigua de las murallas es como un lugar de turismo para ir a mirar la ciudad amurallada. pero ahora es una gran ciudad moderna y habita reposada sobre esa colina. Se cumple esto que el Señor ha hecho. Y sobre todo aquí notamos cómo Dios insta a los judíos del norte de Palestina, o sea, a los judíos rusos, para salir, también a los judíos para salir de Babilonia, el actual Irán e Irak, y dice, escápate. Verso 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Dios tiene un propósito muy especial con Israel. Aún hasta hoy se cumple lo que Dios dijo a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, a ellos también maldeciré. ¿Cuál debe ser nuestra actitud con el pueblo judío, el pueblo de Israel? Orar por la paz de Jerusalén, orar por este pueblo que escogió Dios para testimonio en medio de las naciones, e Israel es el único pueblo de la antigüedad que ha permanecido hasta hoy, y cada día está más fuerte y más robusto, como testimonio de que el que guarda la palabra de Dios permanece para siempre. Israel es clave en medio de nuestro tiempo. Y cuando se creyó desaparecer, aún hoy muchas cosas se ven allí prósperas por la mano del Señor. Y Israel es un testimonio de la gracia de Dios. El desierto, Israel es todo un desierto. Y los hebreos tienen ese desierto lleno de frutas, árboles, flores, comidas. Tal es la abundancia que para aquellos que les echaron a los hornos en la Segunda Guerra Mundial, hoy les envían comida. 7 aviones de los más grandes salen llenos de comida diariamente para Europa, de frutas y de toda clase de alimentos. ¿Quién iba a pensar que un desierto iba a producir así? Pero el Señor dijo, los llevaré a una tierra que fluye leche y miel. Hay mucha abundancia y producen todas las frutas que producen en el mundo entero. En Israel tú puedes comer bananos producidos allí, naranjas, todas las frutas que se producen en el mundo. Cuando tú llegas a un hotel, te ponen un buffet como donde está la chivoneta hasta allá, repleto de frutas, y te puedes comer todas las que quieras, y además llevar en la maleta para el día todas las que quieras. O sea, podrías coger hasta 50 frutas si quisieras, o más. Pues demasiado. Mucha abundancia tienen de productos agrícolas allí. ¿Y quién lo ha hecho? El Señor. El Señor ha hecho en ese pueblo muchísimas cosas. En Haifa hay un sector así como el centro de Villavicencio. Y tú puedes ir allí a ver diamantes que saltan y empacan. Puros diamantes. Jamás había visto tantos diamantes juntos en toda mi vida. Pero como unas 4 cuadras y todas empacan diamantes. ¿Para dónde mandarán tantos o de dónde traerán tantos? No sé, pero mucha cantidad de piedras preciosas que ellos tienen allí. Y aquí se cumple lo que la Escritura dice: las naciones vendrán a ti. En el tiempo que estuvimos allí, en el tiempo de abril, de la Pascua, delegaciones de todo el mundo llegan todos los días. Y se calcula que cada persona gasta $5,000 de los que van a Israel. Y llegan por lo menos 100,000 personas al día. Haga la cuenta. Y todos los hebreos tienen totalmente organizado, o sea, todo ese dinero las naciones se lo están aportando directamente al Estado de Israel y a los que negocian allí. Es muchísimo el dinero que les llega por el turismo. Y se cumple esto. Demasiado lo que acontece allí en esos días y está aconteciendo. Para que se cumpla esto que dice aquí la Escritura. Dice en el verso 8, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones, tras la gloria me enviará Él a los que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo. Ahora nosotros también somos consentidos de Dios. El que nos toca es como si tocara la pupila del ojo de Dios. Así que debemos entender esto, también es una promesa para su iglesia, para su pueblo. Y dice en el verso 9, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y serán despojo a sus siervos y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo y moraré en medio de ti y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa y escogerá aún a Jerusalén. Jerusalén no solo goza hoy de la bendición Judá, la tierra santa no solo goza de la prosperidad temporal, sino que Dios tiene pensado vivir un milenio y hacer de Jerusalén la capital total del mundo. Dios tiene planes especiales con Jerusalén, con la tierra santa. Dice el verso 13, calle toda la carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. Esta es la visión de la restauración de las últimas cosas. Rusia está lista para salir de su terrible situación económica e invadir a Israel. Ese es el evento que posiblemente nosotros no veremos, porque el Señor en ese momento viene por su iglesia. Rusia está totalmente respaldando 100% a Irak. Las cosas están supremamente serias allí. Si Estados Unidos ataca el 17 de este mes a Irak, ¿qué hace Rusia? Invade a Israel, aliado de los Estados Unidos. Estamos muy cerca de los últimos eventos, la profecía bíblica. Muy cerca, pero son momentos especiales para la iglesia del Señor. El verso 1 del capítulo 3 dice, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Esta es la persona de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Mira la acción de Satanás en el Antiguo Testamento. Siempre ha sido el acusador, pero qué bueno que allí también estaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el que ha dicho, y estaré a la diestra de mi Padre para interceder por vosotros. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Dios, el Señor dijo a mi Señor, es una expresión escritural. Jesucristo es Dios. Dios mismo dice a Satanás, Dios te reprenda. Yo no creo en cristianos que le hagan mucho efecto a Satanás cuando ellos mismos dicen, Satanás, yo te reprendo. Yo creo que Satanás se ríe. Y estuviéramos nosotros vestidos con esa pudrición. Y todos nosotros, antes de conocer a Jesús, ¿de qué estábamos vestidos? De esa clase de vestidura. Nos decían, arrepiéntete, y decíamos, ¿pero de qué? Nos decían, necesita a Dios, y decíamos, yo estoy muy bien. Y nos creíamos muy adelantados en las cosas de Dios. Aquí el sacerdote Josué estaba vestido con sus vestiduras de autojustificación, verso 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitarle esas vestiduras viles. Él ya no necesita más vestiduras sobre su propia justicia. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. Y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿No es eso lo que ha hecho el Señor Jesucristo con nosotros? Hijo mío, dame tu corazón, te daré un nuevo corazón. Hemos recibido por fe en su nombre el perdón de nuestros pecados, la vida eterna y la herencia con todos los santos. Y nos ha vestido él de qué clase de ropa. De ropas finísimas de lino emblanquecido, que es la vestidura de Cristo sobre nosotros. Ojalá tú no vuelvas a coger sus trapos sucios y a querer ponérselos y querer vivir una vida cristiana por tus propios méritos. Pero ojalá tú vivas por los méritos de Cristo Jesús. ¿Por qué cree que te salvas y estarás en la presencia de Dios? Es una buena pregunta, ¿no? Porque algunos cristianos evangélicos, ¿sabe qué le contestarían? Porque algunas mujeres dirían, porque me dejo el pelo largo. Otras dirían, porque no me pongo pantalón. Y algunos varones dirían, porque voy a la capilla. Por eso me salvo. Otros dirían, o mujeres, porque leo mi Biblia. Y otros, aún más fariseos, dirían, porque soy bueno. Bueno solo Dios. Los demás necesitamos un Salvador, un Dios para salvarnos. Si tú aún estás apoyándote en estas cosas, estás vestido con vestiduras viles. Tu única respuesta debe ser, me salvo porque Él me salvó. Su sangre preciosa derramada por mí ha limpiado mi pecado, me ha dado vida eterna y herencia con los santos de Dios. Esa es la única razón. Salvación, para salvación, ¿qué necesitas? Jesucristo, ni más ni menos. Él es tu Salvador, Él es tu Señor, y te salvarás y me salvaré, porque Él es quien nos ha dado esa salvación. Por gracia somos salvos. Notemos aquí que dice, he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Verso 5 del capítulo 3. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Esa mitra sobre la cabeza que llevaban los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres en mis caminos, mira que esta enseñanza es para nosotros todos también, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo, Cristo Jesús, profetizado aquí, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos, la roca eterna, los siete espíritus de Dios, habla aquí simbólicamente. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Cristo Jesús moría por nosotros, para nuestros pecados, para quitar nuestros pecados. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Como producto de la reconciliación con Dios, habrá amor fraternal los unos para con los otros. Solo habrá paz con Dios si hay paz en nuestro corazón de Dios, y paz habrá para nuestros semejantes también. Dice el verso 1 del capítulo 4, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus siete lámparas encima del candelabro, y siete tubos para las lámparas que están encima de él, y junto a él dos olivos, el uno a su derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que estaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, gobernador, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. El candelabro, el aceite, la luz, que debía arder continuamente en el templo de Dios, eran símbolo del Espíritu Santo de Dios. La obra de Dios la hace a través de su Santo Espíritu. Mira lo que dice aquí para todos nosotros. No con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Es la obra que Dios quiere hacer en medio de nosotros. Cuando tú estés pensando en algo, mejor no piense en cómo lo hará el Señor. Ese es su asunto, de cómo hacerlo. Él obra en maneras que nosotros no podemos comprender ni entender. Y a veces el que nosotros nos pongamos a pensar en cómo lo podrá hacer el Señor, lo que ayuda es a nuestra incredulidad. Mejor tú digas, yo sé que Él es poderoso, que Él es capaz y que Él puede. ¿Cómo? Él sí sabe. Yo no sé. ¿Cuál es nuestra parte? Esperar, confiar en Él y saber que esta promesa es real, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Esa es la obra que Dios quiere hacer con nosotros y en nosotros. Verso 7, ¿quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Vino palabra de Jehová a mí diciendo, las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa y sus manos la acabarán, y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros, porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán y verán la plomada en mano de Zorobabel. Estos siete son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra. Nótese esta parte, cómo Dios anima a iniciar una obra. ¿Quién la va a realizar? El Señor. Dios la realiza. Pero confirma que la obra que se comienza se culminará por la gracia de Dios, y que no menospreciemos el día de las pequeñeces. ¿Qué es eso del día de las pequeñeces? Si Dios te llama a pastorear una congregación, ¿cuál sería el día de las pequeñeces? Cuando fue, invitó a todos sus amigos y gente, y llegó el tiempo del estudio y solo llegó, y no llegó nadie. Pues póngase a orar y haga un estudio ahí solo, o con su esposa, sus hijos. Y después, 8 días, llegó una persona, dele el estudio a esa persona como si estuvieran bien. Y no menosprecie esos días, porque así obra el Señor. Y Dios hará la labor. Lo mismo en cualquier asunto que tú comiences. El Señor nos dice, y no menosprecies el día de las pequeñeces. Dice el verso 11, hablé más y le dije, ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de sus dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Dije, Señor mío, no. Lindo que el profeta Zacarías no quiere impresionar a nadie. Si tú estuvieras en lugar del profeta Zacarías, ¿qué hubiera dicho? Claro que lo sé. Se supone que yo lo sé todo. Claro, ni me lo explique. Y hubiéramos quedado sin toda esta explicación. Zacarías dice, no, Señor mío, no lo sé. Y se da la posibilidad que el Señor se lo explica. Se lo explica totalmente. Y le dije, Señor mío, no lo sé. Y él dijo, estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos son sus dos siervos que están ante el Señor, y muy posiblemente los dos testigos que vemos en Apocalipsis capítulo 11. Muchos han querido especular quiénes serán esos dos testigos de Apocalipsis 11. De pronto uno Moisés, otro Zorobabel, o de pronto Zorobabel y Josué, no sabemos. Dios hace lo que Él quiere. Lo cierto es que su profecía se cumplirá. En el capítulo 5, que ya no vamos a cubrir, se nos fue el tiempo. El profeta mira un rollo y dice, pero qué rollo. Y eso que no existía familia, ¿no? Sin embargo, vio un rollo volando. Y hay otra enseñanza ahí en el rollo volador. Son una serie de visiones que él ve para nuestros tiempos y para los tiempos de ellos también, pero sobre todo que demuestran la gracia de Dios. ¿Cómo obra el Señor? En el poder de su Santo Espíritu. Cuando te pregunten, ¿y cómo es que vas a emprender esa obra tan grande? ¿Cuál es la razón? Dios está con nosotros. ¿Cómo es que va a emprender esa situación? Dios está contigo. Y si Dios te ha guiado, y si Dios te ha dado promesas, hágalo. Porque si Dios lo ha prometido, Dios lo hará. En tu vida, y hará las cosas que te ha puesto en tu corazón hacer. Eso sí, no salga a dar pasos sin que el Señor te haya dicho que los dé. Pero si Él te ha dicho délos, no tenga temor. Y así te llamen loco, visionario o muy con una mente muy creativa, hágalo, porque si el Señor ha dicho lo voy a hacer, lo va a hacer el Señor. Con poco, con mucho, con lo que haya, con lo que no haya, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Ojalá esto siempre nos anime, nos deje entender que Dios
está con nosotros y Él obra en maneras muy especiales. Obra aún en lo natural, lo sobrenatural, y ojalá podamos de todo corazón confiar y esperar en Él siempre, para todo. Muchas gracias. Padre, muchas gracias por tu palabra.